Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida. Su suelo es una oración, es un canto de la vida. Su suelo es una oración, es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré.
Y con esta versión de Colombia, tierra querida, en la voz de Juan Carlos Coronel, una canción original del maestro Lucho Bermúdez, abrimos nuestra emisión de este domingo 13 de junio a través de la Radio Nacional de Colombia, el programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa. Hoy con esta cumbia sabrosa nos pusimos la camiseta de la selección porque hoy juega nuestra selección en la Copa América, Paola, así que todos hacerle barra a la selección Colombia.
Hoy tenemos que ganar, pero además John, un dato curioso. Podemos ver estos partidos gracias a que un día como hoy, el 13 de junio de 1954, hace 67 años, se inaugura oficialmente la televisión en nuestro país.
Yo me acuerdo haber visto algunos partidos en blanco y negro. Hoy, afortunadamente, ya los vemos en plasma y en HD. A ver la selección Colombia hoy. Por ahora vamos con la información de lo que ha sucedido aquí en la Cámara de Representantes, los proyectos de ley que van avanzando.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Continuamos con la información de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. En sesión plenaria de la corporación avanzó a tercer debate el proyecto de ley que establece la enseñanza obligatoria sobre la protección legal y constitucional a la mujer, enfatizando cualquier forma de violencia que pueda aplicarse en su contra. Esto en el marco de la ley Ni Una Más. Información que presenta Mónica Torrado.
Así es, John. De esta manera se establece y obliga a las instituciones educativas la enseñanza sobre la protección legal y constitucional a la mujer en Colombia, enfatizando la lucha contra la violencia física, sexual, psicológica y económica. Así lo explica la representante Ángela Patricia Sánchez, coautora de esta iniciativa, junto con las representantes Karina Rojano y Marta Villalba.
Decirles a todos que cada 6 minutos en el país una mujer es violentada. Creemos que con esta ley de la República estamos creyendo que la educación es esa herramienta fundamental para una transformación social que todos queremos, una transformación social en la cual nuestros niños, niñas y adolescentes sean formados en esas competencias ciudadanas basadas en el conocimiento de la Constitución y la ley frente a la protección de la mujer. Así que hoy estamos diciendo como plenaria Ni Una Más y estamos trabajando por las mujeres y por la protección de ellas en el país.
La ponente y representante Mónica María Raigosa manifiesta que lo que se busca es que los estudiantes adquieran competencias desde edades tempranas en la escuela para lograr así una transformación cultural en lo que tiene que ver con la violencia hacia la mujer.
Hay unas estrategias que entre todos podemos ponerle fin a esa violencia contra la mujer, que es la educación como el vehículo eje transversal de formación. El proyecto tiene que ser mancomunado, ya que requiere de una transformación psicosocial que pueda bajar estos índices de violencia en contra de la mujer.
Este es un proyecto basado en la educación, la igualdad, el respeto y la dignidad de la mujer. Para Frecuencia Legislativa, informó Mónica Torrado.
Con 138 votos a favor, fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara el proyecto de ley que busca incentivar el uso productivo de la guadua, aprovechando que en varias regiones del país se cultiva. Javier de la Hoz presenta esta información.
Buenos días, John. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley por medio del cual se incentiva el uso de la guadua y el bambú y la sostenibilidad ambiental en el territorio nacional. Iniciativa de la senadora Cincelejana María del Rosario Guerra de las Piellas del Centro Democrático y que contó con la coautoría del representante Juan Fernando Espinal, quien actuó como coordinador ponente de la iniciativa.
Sin duda la guadua juega un papel protagónico en el paisaje colombiano, como lo explicamos en el texto del proyecto de ley. En nuestro país existen 56 mil hectáreas de guadua y de bambú aproximadamente, y creo que tenemos un reto grandísimo en potencializar y promover que se aproveche más este recurso natural. El 62% del existente se concentra en el eje cafetero, en Caldas, en Quindío, en Risaralda, pero también en el Valle del Cauca y en el Tolima. De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Sostenible, nuestro país se ubica en el segundo renglón a nivel regional con este recurso natural. Nosotros tenemos unas potencialidades y unas oportunidades desde el punto de vista climático para aprovechar el recurso natural y entrar a competir dentro de esos 14 mil millones de dólares que a nivel mundial se producen derivados de este recurso natural del agua.
Hay que señalar que el proyecto pasa ahora al Senado de la República, donde se convertirá en ley y pasará a sanción del presidente Iván Duque. Para Frecuencia Legislativa, les informó Javier de la Hoz Luna.
El proyecto de ley que busca crear corredores ecológicos con el objetivo de preservar la biodiversidad fue aprobado en primer debate en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. Paola Omeara amplía la información.
El propósito de esta iniciativa legislativa 370 de 2020 Cámara es crear una estrategia de corredores ecológicos para el fortalecimiento de una infraestructura verde y así lograr la conectividad y restauración tanto ecológica como biológica en todo el territorio nacional. La representante del partido de la U y ponente de esta iniciativa, Teresa de Jesús Enríquez, destacó los beneficios y los problemas que resolvería en el país.
La importancia de estos corredores radica en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de los animales para su desplazamiento, para su reproducción, como también para lograr una mayor productividad en la flora y mejor conservación del aire y el ambiente para la población mundial.
De acuerdo con los datos entregados por el IDEAM, el 51.77% de Colombia está cubierta por bosque, convirtiéndolo en el tercer país en Sudamérica con esta riqueza. Sin embargo, en los últimos 5 años se han perdido cerca de 5 millones de hectáreas. Para Frecuencia Legislativa, informó Paola Omeara.
Con 18 votos a favor, pasó a segundo debate en la Comisión Sexta de la Cámara un proyecto de ley con el que institutos y centros de investigación reconocidos por el Ministerio de Ciencias estarán autorizados a obtener registro calificado de programas académicos en maestría y doctorado. La información con Claudine Roca.
Así es, John. La idea es formar investigadores de alto nivel para producir nuevos conocimientos en el ámbito de la ciencia nacional, para superar el atraso en el que se encuentra Colombia. El representante del Partido Conservador y ponente del proyecto, Ciro Rodríguez, aseguró que con este proyecto se responde en parte a las necesidades laborales que demanda la industria y la empresa.
Agradecerle a la Comisión Sexta por la aprobación de este proyecto de ley. Sigue demostrando esta comisión que le apunta a la educación como un factor muy importante para el desarrollo humano y la transformación efectiva de las sociedades, y lo será aún más en este contexto de cambio tecnológico acelerado.
Finalmente, esta iniciativa pretende llegar a un aporte a la regionalización del conocimiento y, por su parte, a la reducción de costos educativos que facilite el acceso a la educación especializada de muchos más profesionales, informó para Frecuencia Legislativa Claudine Roca.
Las mujeres privadas de la libertad que sean madres cabezas de hogar, que hayan sido condenadas por determinados delitos y con penas inferiores a 8 años de prisión, podrán sustituir su pena para que puedan cuidar a sus hijos. Detalles en esta nota con Ángela Cuervo.
Muy buenos días, John. Este proyecto de ley con ponencia de la representante Juanita Gobertus tiene un objetivo primordial y es restablecer las relaciones afectivas entre madres e hijos, las cuales, al verse quebrantadas por una pena privativa de la libertad, genera consecuencias, como lo explica la ponente del proyecto.
Realmente, hoy, el hecho de que mujeres cabeza de familia estén privadas de la libertad genera un efecto intergeneracional muy grave. El 79% de las madres ha visto que desmejoró el rendimiento académico de sus hijos. el 10% de las madres ha reportado que sus hijos durante la reclusión de ellas como madres empezaron a consumir alcohol, el 26% incluso señala que durante su reclusión sus hijos empezaron a consumir drogas. Tenemos que romper ese efecto generacional entre madres que terminan en cárcel por delitos que no son violentos y que esa violencia empieza a replicarse hacia adelante.
Al darse este beneficio a madres cabeza de hogar que cumplan con algunos requisitos mínimos que impidan que se vuelva recurrente la comisión de delitos mínimos, se está beneficiando a un gran número de familias y ayudando a restablecer el núcleo familiar, como lo manifiesta la representante Adriana Magali Matiz.
Pero de esas 8.198 mujeres, el 74%, y esto es muy importante que lo tengamos presente en esta comisión y para este debate, el 74.9% son madres cabeza de familia. Y creo que el proyecto es muy importante al estar otorgando esta medida sustitutiva que va a permitir que la madre pague su condena desde su casa, cuidando a su hijo, cuidando a su familia.
De esta forma avanzó en su tercer debate este proyecto de ley, el cual fue votado de manera unánime por la Comisión Primera. Para Frecuencia Legislativa, informó Ángela Cuervo.
En plenaria de la Cámara fue aprobado el proyecto de ley que busca el convenio con la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, hecho en Santiago, República de Chile, el 10 de noviembre de 2007. Con este acuerdo se garantizan los derechos sociales de los colombianos en el exterior. Carol Rodríguez con la información.
Muy buenos días, John. Así es. Este es un organismo internacional que busca promover el bienestar de países iberoamericanos a través de coordinación, intercambio y asistencia a las necesidades existentes en el ámbito de la seguridad social. Así lo expresó Gina Magnolia Reaño Barón, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social.
Realmente es un instrumento de la mayor importancia, calificado por el Parlamento Europeo como el verdadero legatario de las normas europeas sociales, porque es un instrumento que garantiza la protección social de los trabajadores migrantes para que como consecuencia de la migración no vean afectados sus derechos sociales.
El coordinador ponente de este proyecto de ley, Juan David Vélez Trujillo, del Partido Centro Democrático, expresó su gratitud y la importancia de este convenio para Colombia.
Después de 14 años de haber sido firmado este importante convenio, solamente quedan dos países para que lo ratifiquen. Colombia no había desarrollado la priorización que este importante proyecto tiene para los más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior.
Este es un incentivo para que los migrantes que llegan al país generen una empleabilidad regular, agregó Vélez Trujillo, informó para Frecuencia Legislativa Carol Rodríguez.
Y fue aprobado en primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes un proyecto de ley que busca tomar medidas que garanticen la protección de los adultos mayores, fortaleciendo sus garantías y mejorando el control y la gestión de los recursos destinados al cuidado de esta población. William Oliveros con la información.
Buenos días, John. Con esta iniciativa se pretende garantizar el acceso de los adultos mayores a los servicios complementarios de seguridad social y la atención de programas especiales que dignifiquen el envejecimiento en Colombia. Además, se busca tomar medidas para ayudar a subsanar la grave crisis social por la que pasan los adultos mayores del país. Sobre el proyecto nos habla el representante del Partido Liberal, Juan Carlos Reinales.
Se pretenden los siguientes objetivos: fortalecer la política pública, fortalecer la ley 1276, entregarle al Ministerio de Salud el fortalecimiento de esta política pública con criterios de protección hacia el adulto mayor.
Este proyecto de ley además busca tomar medidas para garantizar el efectivo uso de los recursos públicos para la población adulta mayor del país en la búsqueda de fortalecer los programas de protección a la vejez, creando programas especiales de capacitación para los cuidados del adulto mayor. Esto nos cuenta el autor de la iniciativa, el representante Víctor Manuel Ortiz, del Partido Liberal.
Un proyecto que busca sensibilizar, darle ese sentido de pertenencia y mejorar las condiciones a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos. Yo creo que aquí estamos edificando un puente igualmente para nosotros, porque todos vamos a ser muy pronto adultos mayores y creo que esto es dignificar esta población.
Esta población también hará parte de la estrategia de protección al cesante para que estos puedan vincularse a los programas que se ejecuten dentro de la política del adulto mayor y se fortalecen los programas de apoyo al retiro del trabajador próximo a pensionarse. Para Frecuencia Legislativa informó William Oliveros.
Esta es la información de la actividad legislativa de esta semana en la Cámara de Representantes. Continuamos con nuestro invitado especial de hoy. Bueno, y esta canción que lleva por título Mi Tierra Santanderiana, del maestro Mauricio Rangel, una versión de la agrupación Improntus, pues es un homenaje a este hermoso departamento de nuestro país, y la tenemos porque nuestro invitado especial de hoy es el representante a la Cámara, Jairo Cala, del Partido Comunes, aquí en cabina con nosotros. Bienvenido, representante, a este programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muchas gracias a usted y a su equipo de trabajo por la invitación. Sí, efectivamente, yo nací en el departamento de Santander, en la provincia comunera, provincia de hombres libres, en un municipio muy pequeño que se llama El Palmar.
El Palmar.
Sí.
Bueno, 36 años en la guerrilla de las FARC aproximadamente, ¿no?
Sí, 36 años. Yo me vinculo a la insurgencia de las FARC en el año de 1982. Y allí estuve todos estos años que culminó mi actividad guerrillera con la firma del Acuerdo de Paz de La Habana en el 2016.
Yo creo que, bueno, una pregunta que le quiero hacer, representante, y que de pronto muchas personas se harán, es... ¿Sirvió ese trasegar por la guerrilla, esa lucha que ustedes emprendieron en principio? ¿Cómo ve después de tantos años y ahora acá en el Congreso esa situación?
Sí, yo creo que la historia del país es una historia muy rica en cuanto a la resistencia, y si ustedes miran la historia de Colombia, los grandes cambios y las grandes transformaciones se han dado a través de levantamientos rebeldes que empezaron con la rebelión de los comuneros, que terminaron posteriormente con la independencia de América y la independencia de estos países en cabeza del libertador Simón Bolívar. Lo que hicimos en las FARC fue un proceso de resistencia política que tuvimos que defenderla a través de las armas, pero que el objetivo fundamental de estos años de resistencia armada fueron el de producir cambios y transformaciones en la sociedad colombiana que hagan posible construir una sociedad, un país y una nación donde quepamos todos sin que nos maten por pensar diferente.
Qué bueno, vamos a pasar a hablar de unos temas de la coyuntura actual, pero antes, algo personal que también me quedó pendiente es que pues 36 años en la guerra, como dicen ustedes, dio espacio para conformar una familia ahora que están en la vida civil. ¿Cómo está su situación?
Bueno, no, en la guerra, las mismas condiciones de la guerra no permitían estabilizar una familia. Yo creo que a lo primero que uno renuncia cuando se vincula a una actividad armada es a eso, a poder tener la calidez de un hogar, la calidez de los hijos, de una esposa, etc. La vida en la guerrilla es muy irregular, se sale de cualquier parámetro que el común de la gente tiene, y esos son los sacrificios de lo que implica este tipo de actividades. Nosotros necesitamos unas cosas mínimas. Si usted mira las particularidades de los exguerrilleros, de los firmantes del acuerdo, más del 80% de quienes firmamos el acuerdo somos campesinos. La base para desarrollar una actividad del campesino es la tierra. Nosotros en los acuerdos nos comprometimos con el gobierno nacional a entregar todas las tierras que habíamos adquirido en el marco de la resistencia armada, y así lo hemos hecho. Pero a cambio el gobierno nacional tenía que devolvernos a nosotros tierras ya formalizadas para desarrollar nuestra actividad. Eso no ha ocurrido y eso no nos ha permitido tener una estabilidad emocional, una estabilidad en el hogar y una estabilidad económica que nos permita la reincorporación como quedó plasmada en los acuerdos de paz.
Claro, esperar que eso se siga dando y que ojalá el gobierno siga aportando, ¿no? Representante, queríamos preguntarle entonces, desde la visión de su partido y su postura personal, ¿cómo ven la situación actual del país con estas protestas, marchas y todo esto que ha sucedido en estos últimos días?
Bueno, nosotros creemos que estas manifestaciones, estos levantamientos sociales, son el producto de décadas de sordez de los administradores colombianos, del gobierno nacional, de los gobernadores, de los alcaldes. Hay un cúmulo de problemas acumulados que no han sido resueltos y que hoy la gente no encontró otro camino. Así como nosotros en 1964 tomamos la decisión del levantamiento armado, hoy la gente tomó el camino de irse a las calles a exigir, hombre, cosas que son elementales. ¿Cuántos muchachos hoy están en la calle, profesionales, capacitados, sin la posibilidad de laborar o desarrollando actividades en el marco de la informalidad porque no hay posibilidades de un empleo? Pero también se enfrenta esta juventud y se enfrenta esta sociedad a unas medidas y a un modelo de gobierno que ya se demostró que fracasó en América Latina. El modelo neoliberal no puede ser la imposición de un gobierno, de un modelo de gobierno y la visión de un partido, porque es que estamos en un país multipluricultural, multiétnico, etcétera, que requiere que todas esas miradas sean escuchadas y sean tenidas en cuenta a la hora de gobernar. Desafortunadamente estamos aquí en Colombia donde cada que hay un cambio de gobierno, lo que se impone es la visión de ese gobierno que entra y no las necesidades que tiene la sociedad. Entonces, este paro refleja toda esa inconformidad acumulada y pues va adquiriendo unas connotaciones supremamente complejas, sobre todo porque el sistema de seguridad que se creó en Colombia se creó para combatir a grupos guerrilleros y se creó en otro contexto histórico después de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de la teoría de la seguridad nacional, donde se planteaba pues que todo el que protestara y que todo el que se manifestara era guerrillero o obedecía a los intereses del comunismo internacional y había que combatirlo. Ese modelo hay que cambiarlo porque eso nos va a llevar a una escalonamiento de los niveles de violencia que va a ser supremamente complejo para la sociedad colombiana.
Bueno, es la posición desde los partidos de oposición, desde el partido Comunes, frente a la situación actual del país. Representante, nos quedan muy pocos segundos, pero usted hace parte de la Comisión Séptima de la Cámara y en esta semana que pasó se aprobó un proyecto que es de reducción de la jornada laboral. Y curiosamente, pues es un proyecto que está impulsado por el Centro Democrático, por el expresidente Uribe. Desde la oposición también se presentó uno similar, pero no tuvo el apoyo y se hundió. Pero ustedes lo están apoyando, este proyecto, ¿no?
En el marco de la ODE, pues uno de los temas que está allí gravitando es la necesidad de reducir la jornada laboral. En la pasada legislatura, la bancada de oposición presentó un proyecto que tenía como objeto reducir la jornada laboral a 36 horas. Ese proyecto fue hundido en el primer debate, en la primera discusión, y ahora, posteriormente, el expresidente Uribe presentó un proyecto en la misma dirección, en la reducción de la jornada laboral. Hemos consensuado ya la posibilidad de llevar a plenaria la reducción gradual de la jornada a 42 horas inicialmente, que eso es un proyecto que tiene como fundamento garantizar que la productividad rinda, porque un hombre descansado, un hombre desestresado, una mujer desestresada puede rendir más que un hombre o una mujer cansada ya de la jornada laboral. Entonces nosotros creemos que 6 horas de trabajo diarias son suficientes además para que la persona le pueda dedicar tiempo a la familia.
Bueno, es el representante Jairo Cala del Partido Comunes, una posición también diferente desde la otra orilla, desde la oposición, desde los partidos alternativos. Representante, nos quedaron muchas cosas para hablar, el tiempo es corto en radio, pero aquí quedan los micrófonos abiertos. Una cosa, siempre aquí los invitados se despiden con una canción de su gusto musical. ¿Qué le gusta a usted?
Sin duda, pues hay que escuchar al maestro de mi tierra, sí, al maestro José A. Morales. con Pueblito Viejo, que es tal vez la insignia, una de las insignias del folclore nacional.
Música colombiana al estilo del representante Jairo Cala aquí en Frecuencia Legislativa. Gracias.
Muchas gracias a usted y estamos atentos.
Como un farolillo que puso mi día para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón.
Y con Pueblito Viejo, la canción que nos dejó nuestro invitado especial, el representante Jairo Cala, llegamos al cierre de Frecuencia Legislativa, recordando que tenemos la camiseta de la Selección Colombia puesta, porque hoy juega nuestra selección su primer partido de la Copa América. Paula, le quiero recordar a los oyentes que Colombia se enfrenta a Ecuador y lo podemos ver esta noche a partir de las 7 p.m. Así que, hacerle barra a la Selección Colombia.
Y no solo barra, también a celebrar esa tricolor, pero con muchísima, muchísima responsabilidad.
Así es, porque a pesar de que se abrió ya muchos locales comerciales, se hizo la apertura económica en muchas ciudades del país, ya no hay ley seca. Ni
tampoco toque de queda en muchísimas ciudades del país. Y con esta responsabilidad, John, podemos disminuir los contagios en el país.
Así que perdamos o ganemos, pues a celebrar con cautela.
Responsabilidad.
Estuvimos en cabina hoy Paola Omeara, en la parte técnica Sergio Murcia, quien les habla, John Contreras y todo el equipo periodístico de Frecuencia Legislativa.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.